Alabado sea el Señor por las orugas que están siendo transformadas. Y alabado sea el Señor por los capullos que están desapareciendo paulatinamente. Esta es la verdadera situación de la vida de iglesia en el recobro del Señor. Oh, algunos hermanos ya están saliendo y hasta tienen hermosas alas, tan preciosas. ¡Oh, aleluya! ¿Ven? Esto nos pone tan contentos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En la epístola de Primera de Corintios, el apóstol Pablo le habla en amor a la iglesia, como un padre le habla a sus hijos, amonestándolos y corrigiéndolos. Y en el capítulo 10, les da una advertencia muy sobria, usando como ejemplo a los hijos de Israel, quienes quedaron postrados en el desierto y perecieron antes de entrar en la tierra prometida, la cual Dios había dispuesto como meta de ellos. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículos 5 y 6, de la siguiente manera: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En el Estudio Vida de hoy, el cual se titula Crecer para poseer y disfrutar plenamente a Cristo, estaremos viendo estos versículos tan maravillosos. En el programa anterior fue una advertencia sobria y el programa de hoy será una palabra de aliento y consuelo. Para darnos los comentarios del Estudio Vida de hoy, está con nosotros Eric Romero.
Gracias, estoy agradecido de estar aquí para disfrutar junto con ustedes este mensaje.
Eric, como introducción, ¿podría usted darnos un breve repaso para beneficio de los que no escucharon el programa anterior?
Sí, claro. Primero quisiera recalcar que Pablo le escribió a cristianos genuinos, a verdaderos creyentes de Cristo. Y por eso en el capítulo 1 de esta epístola dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo da una sobria palabra de advertencia a los creyentes corintios, basándose en la historia de Israel desde su salida de Egipto hasta su entrada en la buena tierra. La historia de Israel revela, en tipología, la experiencia de la iglesia. Y un aspecto negativo de esta historia es que muchos israelitas no alcanzaron la meta por la cual fueron sacados de Egipto, y estos quedaron postrados en el desierto. La meta de ese éxodo era que Israel entrara en la buena tierra y edificara el templo de Dios, para establecer la ciudad, el reino, conforme al propósito eterno de Dios. Solamente dos personas de la primera generación entraron en la buena tierra. Pablo nos advierte de que no caigamos en tentación, para que no perdamos la recompensa en la era del reino. Esta es la esencia de lo que Pablo dice en este pasaje. Necesitamos recibir la palabra pura de Dios, por muy cortante que sea, y debemos aplicarla a nuestras vidas sobriamente.
En este pasaje, Eric, Pablo usa a los hijos de Israel y su viaje, saliendo de Egipto, pasando por el desierto para entrar en la buena tierra, como un tipo de la historia de la iglesia. La Biblia nos muestra estas dos historias, que en realidad son una sola. La primera es la tipología y la segunda es el cumplimiento. Los hijos de Israel desobedecieron y quedaron postrados en el desierto. Por lo tanto, no pudieron entrar en el disfrute de la buena tierra. Sin embargo, en el Estudio Vida de hoy veremos un aspecto muy animante. Por ello, vayamos ya al Estudio Vida de Corintios con Winnesley. Adelante.
In Hebrews and in
tanto en Hebreos como en Primera de Corintios,
Paul definitely pointed out to us,
Pablo hace notar claramente
that whatever happened,
que lo que aconteció a los hijos de Israel sucedió como ejemplos para nosotros. Toda la historia de Israel es un tipo de la historia de la iglesia. En estos dos libros, Hebreos y Primera de Corintios, Pablo alienta a los creyentes a proseguir adelante, los alienta a seguir progresando, y con este trasfondo, los creyentes corintios son mostrados como niños en la experiencia de Cristo. Les faltaba crecimiento, y esto era debido a que eran anímicos, eran carnales, y debido a que no disfrutaban a Cristo en forma completa. Pero a los hebreos les faltaba la fe. Así que, con esta tipología, y si es verdad que de todos los hijos de Israel que salieron de Egipto, de los más de 2 millones de israelitas que participaron en el Éxodo, solamente Josué y Caleb, junto con los cuerpos de Jacob y José, entraron en la buena tierra. No obstante, juntamente con ellos, entró una generación nueva y joven. Así que, por el lado humano, vemos el fracaso, pero por el lado de Dios, vemos la victoria divina. Al final, el pueblo de Dios entró en la buena tierra, la conquistó, la subyugó y expulsó a los usurpadores y obtuvo la tierra y disfrutó de todas sus riquezas y estableció el reino de Dios en el cual se construyó el templo de Dios.
Eric, en la vida cristiana, con frecuencia, nos encontramos con una de dos opciones. O nos centramos en nuestro esfuerzo humano por llevar adelante el propósito de Dios, lo cual resulta en un fracaso, o nos enfocamos por fe en los hechos eternos y así participamos en las victorias que Dios obtiene. Si hacemos lo primero, inevitablemente repetiremos la historia de los hijos de Israel, ¿verdad?
Sí. Necesitamos estar conscientes de ambas cosas, pero siempre debemos enfatizar y recalcar el lado positivo. Si solo prestamos atención a la deplorable historia del pueblo de Israel en el desierto, simplemente perderemos la esperanza, pues no estaremos centrados en el Cristo victorioso. Por otro lado, si de manera natural solo pensamos positivamente, caeremos en error, pues entonces confiaremos en nosotros mismos y no dependeremos del Cristo victorioso, ni de su vida vencedora que mora en nosotros. Cuando prestamos atención a esta palabra de advertencia y dejamos de confiar en nosotros mismos, entonces podemos apreciar lo que Dios es en Cristo para nosotros y permitimos que opere la vida divina victoriosa que hay en nosotros. Puedo testificarles que cuanto más nos damos cuenta de que somos incapaces de ser fieles al Señor, más disfrutamos al Señor Jesús como el autor y perfeccionador de nuestra fe. Solo Cristo es capaz de conducirnos, como capitán de nuestra salvación, al pleno disfrute de sí mismo como el Cristo todo inclusivo, y así introducirnos en la gloria de los hijos de Dios.
Con estas dos generaciones vemos en tipología la totalidad de la experiencia de Israel. La primera generación fracasó, pero la segunda generación tuvo éxito y entró en la buena tierra. La primera generación representa nuestro viejo hombre, mientras que la segunda representa el nuevo hombre. Es aquí entonces donde todos somos animados y es aquí donde tenemos una aplicación práctica a nuestro andar cristiano. Bueno, para la próxima sección quisiera leer algunos versículos de otros escritos de Pablo. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, del 22 al 24, dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Queridos radioescuchas, debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Continuemos con el estudio vida.
Don't think
no piensen
that in the matter of gaining
que los hijos de Israel fueron derrotados en el asunto de ganar la buena tierra. Ellos no fueron derrotados. Ellos entraron a la buena tierra, la conquistaron, la poseyeron totalmente y la disfrutaron. Disfrutaron de su rico producto. La primera generación fueron los que salieron de Egipto, pero la segunda generación fueron los que entraron en la buena tierra. Hubieron dos generaciones. ¿Cuál es nuestra primera generación y cuál es nuestra segunda generación? Esto indica que nosotros los creyentes tenemos dos generaciones. ¿Cuál es nuestra primera generación? La primera generación es nuestro hombre viejo, mientras que la segunda es el nuevo hombre. La primera generación sucumbió por completo, y ustedes me dirán, ¿y qué de Josué y Caleb? Bueno, ellos no pertenecían a la vieja generación, sino que pertenecían a la nueva generación, y por esto ellos experimentaron un doble bautismo. El primero fue cuando cruzaron el Mar Rojo, y el segundo cuando cruzaron el río Jordán. La vieja generación pasó por el Mar Rojo, pero fue la nueva generación la que cruzó el Jordán. En realidad, el primer bautismo no le puso fin a los hijos de Israel, sino que solamente sepultó a Faraón y al ejército egipcio. El bautismo en el río Jordán fue lo que sepultó a las 12 tribus de los hijos de Israel, que están representadas por las 12 piedras sumergidas en el fondo del río. Entonces, ¿qué pasó entre el primer y segundo bautismos? Entre el primer bautismo en el Mar Rojo y el segundo en el río Jordán, ¿qué ocurrió? Bueno, ellos pasaron por la transformación. La transformación. Ellos pasaron 40 años en el desierto y este número significa prueba. Esta prueba es la transformación. Después de cruzar el Jordán, ellos llegaron a ser un ejército poderoso.
Pues bien, Eric, en la vida cristiana debemos experimentar dos bautismos y en medio de ellos el proceso de la transformación. En el primer bautismo, el del Mar Rojo, son sepultados Faraón y su ejército. Y en el segundo bautismo, el del río Jordán, fueron sepultados los hijos de Israel. ¿Qué tal si nos habla primero un poco acerca de las dos generaciones y cómo esto nos anima a proseguir la carrera cristiana?
Si vemos el significado espiritual de esta verdad, seremos muy animados. Literal e históricamente hay dos generaciones. La primera generación fracasó y pereció en el desierto. La segunda generación prevaleció. Pasó por el Jordán, o sea, el aspecto del bautismo donde se le da fin a nuestro viejo hombre, y entró en la buena tierra. En el sentido espiritual vemos que estas dos generaciones son aplicables a nuestra experiencia, tanto como creyentes individuales, así como miembros de la iglesia, en el sentido corporativo. Por un lado vemos que la primera generación, el viejo hombre, es totalmente inútil y solo puede fallarle a Dios. Por el otro lado vemos que la segunda generación, el nuevo hombre en Cristo, no solo ha sido regenerado, sino que además está en el proceso de ser transformado y así cumplir el propósito de Dios. En la Biblia existe un principio: Dios rechaza lo primero y toma lo segundo. Conforme a este principio, Dios rechaza a Adán, el primer hombre, la primera generación, porque es totalmente natural e incapaz de cumplir el propósito de Dios. Pero el segundo hombre, la segunda generación, el Cristo corporativo, que se compone de Cristo la cabeza y de los creyentes como cuerpo de Cristo, estos sí son aprobados por Dios, porque han sido transformados por la vida divina y conformados a la misma imagen de Cristo. Esta es la razón por la cual la segunda generación sí puede llevar a cabo el propósito de Dios. Necesitamos darnos cuenta de esto y abandonar toda confianza en la carne, a fin de depositar nuestra plena confianza en Cristo, quien mora en nuestro espíritu y quien es el todo en nosotros para el cumplimiento de la economía de Dios.
Amén.
Ahora dirigiremos nuestra atención a la transformación, la cual será el enfoque de la tercera sección del programa. La transformación es el proceso que se lleva a cabo en medio de estos dos bautismos. Vamos a leer un par de versículos, los cuales nos hablan acerca de la transformación. Romanos 12:2 dice: No os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Ahora vayamos a 2 Corintios 3:18. Dice: Mas nosotros, todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Señor Espíritu. Esta palabra, transformación, es tomada de la palabra griega metamorfosis. En la próxima sección, escucharemos a Witness Lee hablar acerca de cómo una bella mariposa emerge de su capullo. Adelante.
Queridos santos,
you are under the divine work.
¿Están bajo la obra divina de la transformación? ¡Sí! Somos como mariposas que están en el proceso de transformación en su capullo. No se desanimen. Antes bien, adoren al Señor en el capullo. Todos somos orugas que experimentan la obra divina de transformación. Cuanto más progresa esta obra, más salimos del capullo. En cuanto a los jóvenes, es posible que hayan salido solo un poquito, mientras que otros santos quizás hayan salido un poco más. ¡Alabado sea el Señor por las orugas que están siendo transformadas! ¡Y alabado sea el Señor por los capullos que están desapareciendo paulatinamente! Esta es la verdadera situación de la vida de iglesia en el recobro del Señor. Oh, algunos hermanos ya están saliendo y hasta tienen hermosas alas, tan preciosas. ¡Oh, aleluya! ¿Ven? Esto nos pone tan contentos. Puesto que estamos parcialmente dentro del capullo y parcialmente fuera del capullo, a veces nos sentimos desalentados y otras veces estamos bien alentados. Cuando pensamos en el capullo o en la oruga que está dentro de este, nos desanimamos. Pero cuando vemos que la mariposa está surgiendo del capullo, ¡oh, nos sentimos alentados y nos sentimos felices! Los que estamos en el recobro del Señor, necesitamos crecer en vida. Crecer en vida significa salir del capullo. Quiere decir eliminar la vieja creación, la vieja generación, y ser renovados en nuestra mente, en nuestra parte emotiva y en nuestra voluntad. Esto requiere transformación, lo cual consiste en eliminar la vieja generación, el viejo hombre, y revestirse del nuevo hombre. Esto equivale a salir completamente del capullo y ser liberados como mariposas. Esta es la transformación y este es el crecimiento en vida.
Eric, este cuadro del capullo y la mariposa es un ejemplo claro y muy simple de la transformación, ¿verdad?
Sí, Víctor. Primero, necesitamos ser impresionados con el hecho de que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, según lo presenta 1 Tesalonicenses 5:23. La regeneración de nuestro espíritu fue instantánea y se llevó a cabo cuando creímos en Cristo. Nuestro cuerpo será transfigurado, y eso también ocurrirá de manera instantánea. Pero es necesario que veamos también la transformación de nuestra alma, lo cual se revela clara y enfáticamente en la Biblia. La transformación no es una etapa instantánea, sino un proceso gradual en la vida divina que dura toda nuestra vida humana y que involucra lo que podríamos llamar un metabolismo espiritual. Nuestra experiencia de la transformación es descrita ampliamente mediante el proceso de la metamorfosis, en la cual la oruga pasa un tiempo metida en un capullo. Aunque aparentemente no pase nada, realmente está ocurriendo un cambio metabólico drástico. Finalmente, la ley de vida que opera en este proceso prevalece, se rompe el capullo y emerge una bella mariposa. Este es un cuadro claro de lo que le sucede a los creyentes que han visto la verdad concerniente a la transformación y se han entregado al Señor por completo para experimentar la vida divina en el proceso de la transformación de su alma. La razón por la cual menciono esto es porque la transformación no es algo automático que se lleva a cabo instantáneamente en cada creyente, sin importar su condición espiritual, su hambre por el Señor o su fidelidad a la verdad. No, la transformación se lleva a cabo en aquellos creyentes que buscan al Señor y que a diario experimentan la gracia de Cristo y toman la cruz. Como ya dijimos, cada uno de nosotros está en un capullo. Algunos están a medio camino. No sabemos qué tanto les falta, ni tampoco lo queremos analizar. Al participar en el proceso de la transformación, confiamos en la vida increada, incorruptible e indestructible de Dios que está en nuestro espíritu. Finalmente, seremos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo, el Hijo primogénito de Dios, como por el Señor Espíritu. Mientras tanto, debemos aceptar que estamos en el capullo y debemos reconocer que no podemos acelerar este proceso por medio de nuestro propio esfuerzo humano. Es Dios quien causa el crecimiento. Algún día seremos conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios y corporativamente brillaremos en gloria para expresarlo a Él. Y esto dará cumplimiento al propósito eterno de Dios.
Eric, iniciamos el programa tomando los fracasos de Israel como un ejemplo negativo que no debemos seguir en nuestra vida cristiana. Y ahora concluimos el programa puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, a fin de ser transformados a su imagen. ¡Qué maravillosa conclusión y qué ánimo para todos nosotros los que amamos al Señor! De seguro, esta palabra infundirá de mucho gozo y ánimo a nuestros queridos radioescuchas. Eric, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión.
Muchas gracias por invitarme.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado Los Vencedores que Dios Busca, por Watchman Nee. En Los Vencedores que Dios Busca, Watchman Nee habló de la preeminencia de Cristo en la creación, en la redención y en la vida y la experiencia del cristiano. Ya que a medida que Cristo obtiene el primer lugar en nosotros y a medida que maduramos en Él, experimentamos un agradable deleite, pero también padecemos. Así que cuando crecemos, nuestra labor es puesta a prueba y llevada a ser un hermoso servicio de amor al Señor. Y en nuestro servicio, toda superficialidad pasará por la cruz para que seamos profundamente arraigados en Él. En el libro Los Vencedores que Dios Busca, por Watchman Nee, Él presenta que Dios desea que todos los creyentes sean vencedores, que le den a Cristo la preeminencia, que le ministren con pureza y que se consagren a Él sin reservas. En Los Vencedores que Dios Busca, hace un llamado a los miembros del cuerpo de Cristo a vencer. Los Vencedores que Dios Busca, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.